desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a su programa Sujetos de Hechos y Derechos. Hoy los estamos acompañando Ana Lucía Rincón Wilches, docente y trabajadora social de la Unimeta, y la estudiante Alejandra Vargas del programa de trabajo social. Hoy les traemos un tema que nos interesa a todos y es el de juventudes. Desde la participación que tenemos todas las personas en la sociedad, incluyendo en esta etapa de la vida. Y pensando en ustedes, nuestros estudiantes, quienes transitan por esta etapa de la vida. Vamos a hablar también un poco sobre la Ley de Juventudes, la cual es importante que nos aproximemos a ella y lo tengamos en cuenta, no solamente para cada uno de nosotros, sino para nuestros hermanos, hijos, amigos, vecinos, sobrinos y demás familiares que se encuentren en esa etapa de la vida. Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días, profesora. Pues es un placer poder hablar de juventudes, siendo como joven estudiante de la universidad también, y poder, digamos, enfocarme mucho en mi trabajo profesional en esta área de la juventud. Es como una área importante para la sociedad en su totalidad, siendo pues una generación que quiere marcar cambios y trascendencias. Entonces es importante saber a fondo qué virtudes, qué necesidades, qué logros y qué cosas ha hecho la juventud.
Muy bien, Alejandra. Igual, tengo entendido que también tuviste la oportunidad de participar en algunos eventos desde la construcción de políticas públicas para la juventud. Y de eso también vamos a hablar durante el programa, la importancia que tienen ustedes en esa etapa de sus vidas de participar en estos espacios.
Sí, este fue un espacio de aprendizaje donde se pudo participar elaborando la política pública de juventudes en lo que es el acto de tiempo 2015-2023 con la Alcaldía de Villavicencio, logrando plasmar un documento para resaltar el trabajo de los jóvenes en la ciudad de Villavicencio.
Hay algo que yo quiero resaltar en ese proceso que Alejandra realizó y es el nivel de participación de los jóvenes. Muchas veces se percibe que hay una alta participación, sin embargo aún falta que los jóvenes se empoderen y participen y acudan a estos espacios, porque esto es para ustedes.
Pues en eso se enfocaba la política, en eso se enfocaba el trabajo, en lograr establecer unas estrategias y unas líneas de acción para los jóvenes y de los jóvenes y construida por los jóvenes, ya que pues estamos hablando de que la juventud genera cambios, trae ideas y se puede empoderar del trabajo y de los cambios que se están pidiendo socialmente. Entonces pues llevó un proceso de un equipo de personas, estaban trabajando de trabajadores sociales, economistas, que pudimos trabajar y mostrar un producto final que luego se le dio a conocer a varias mesas de trabajo de jóvenes, que digamos que esa es, digamos, como la dificultad que se llevó a cabo en el proceso, de que la convocatoria se hizo a los jóvenes, pero una deserción en llegar a esas mesas de trabajo y poder socializar el trabajo que se hizo, tanto inconformismos como desventajas en no participar. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar más ameno.
Y esa es la invitación que traemos a través de este programa el día de hoy, que todos los jóvenes participen de estos espacios, de que no nos gane la pereza, eso más bien dejémoslos para ellos que lo hagan, pero la importancia de contar con la opinión, con los puntos de vista, con las ideas, pues es lo más importante para estos procesos. Frente a lo que Alejandra nos estaba diciendo, quiero traer a colación una frase de Miguel Ángel Cornejo frente a ser joven. Él nos dice: ser joven significa ser dueños de nuestra vida, de nuestro presente y estar dispuestos a desafiar nuestro porvenir, aceptar las circunstancias sin envidiar ni protestar, admitir la maravilla que somos y lanzarnos a conquistar nuestro propio destino. Precisamente por eso, ¿qué es ser joven? Desde diferentes enfoques tenemos unos rangos. Tenemos desde el ciclo vital, que está entre los 14 y los 18 años, y el adulto joven, que está entre los 18 y los 25 años. Entonces, esta edad es muy importante porque es un proceso y es una etapa de la vida de la persona en que se sueña, en que se está creciendo, que se está construyendo una persona adulta que va a lograr concretar todos estos sueños. También tenemos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, en donde define joven a alguien de poca edad que se encuentra en la etapa de la juventud, es decir, el periodo que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Y es una etapa muy crítica para todos, porque estamos definiendo identidad, estamos definiendo personalidad, estamos definiendo gustos, intereses, tenemos unas necesidades que obviamente en una etapa adulta van a cambiar. Por eso es importante que la juventud, que son estas personas, hombres y mujeres, de los 18 a los 25, 26 años, hagan parte de todos estos espacios y estas actividades. Sin embargo, hay otras particularidades de la juventud y tiene que ver con el entorno social y el entorno en el económico, cultural, en el cual estamos inmersos. Uno de estos entornos pues tiene que ver con nuestro contexto colombiano, nuestro contexto en Villavicencio, y ese contexto está enmarcado por la situación económica actual, está enmarcado por los niveles educativos de los jóvenes, está enmarcado por unas necesidades de sus propias familias y está enmarcado por unas culturas juveniles, que es el espacio donde los jóvenes se pueden identificar y pueden acudir a ellas.
Sí, profesora. Cuando hablamos, levantando de pronto el diagnóstico y la situación que está viviendo la juventud, en este caso Villavicencio, en nuestra política hablábamos que aproximadamente encontramos 140.761 jóvenes, que es de acuerdo al POC de Villavicencio, pudimos sacar ese dato, y conocíamos que no hay unas cifras claras de cómo está nuestra juventud en Villavicencio. No hay unos datos por parte de alcaldías, de instituciones de Villavicencio, donde nos den claridad qué están haciendo los jóvenes en estos tiempos. Entonces nos acogimos a la política nacional, en la cual pues logramos desarrollar y ver cómo está nuestra juventud. Desde la parte económica vemos cómo el empoderamiento, la facilidad de empleo ha sido un inconveniente para muchos jóvenes, cuando estamos hablando de la parte del primer empleo, que vemos que se cierran muchas puertas para los jóvenes y es ahí donde los jóvenes están pidiendo sus espacios. Hay cifras y tablas que nos hablan que los jóvenes están ocupándose en labores que no son profesionales, sino están desde el comercio, están desde la parte de jornaleros, empleados de almacenes, desde el gremio del transporte, empleándose como en el común rebusque del colombiano que se está hablando. Entonces vemos la factibilidad en esa parte, desde la parte, y se dedica mucho en lo que es en Villavicencio a las ramas de las actividades como la agricultura, la industria, el transporte, la construcción, al trabajo de comercio con diferentes clasificativos. Entonces desde esa parte se ve cómo de pronto desde el Estado se ha estancado mucha viabilidad para los jóvenes, teniendo en claro que ahorita desde la política nacional se está trabajando con lo que es el programa Colombia Joven, que es un programa que acoge desde la ley 375 de la juventud, donde se le da la viabilidad al joven de trabajar, de construir, de aportar, y con la implementación del primer empleo, que es lo que se está generando con muchas empresas, de poder estar apuntando a esas jóvenes que están saliendo profesionalmente, que están en busca de una oferta laboral, dándole la oportunidad. Entonces la política nacional amplía desde esos contextos, desde la parte de la educación, el acceso que se da a los jóvenes desde la parte de educación y digamos que pioneros el ICT es como una institución que ha brindado a muchos jóvenes con bajos recursos, población vulnerable quizás también y población con grupos étnicos que ha tenido la posibilidad de darle el acceso y la oportunidad a que los jóvenes accedan a una educación superior. Según cifras del gobierno nacional, nos habla que había una cobertura del 100% en la educación básica, pero hay un faltante en la educación superior, que es el objetivo para este periodo, el segundo periodo presidencial del valga la redundancia, del presidente Santos, donde habla que quiere llegar al 100% también de cubrir la educación superior, pues a través de la financiación con diferentes entidades para poder lograr esto, creando así que pues lleguen más jóvenes a las universidades y puedan desarrollar todo el empoderamiento y todas las virtudes, las capacidades y los talentos que tienen los jóvenes para poder desarrollar así, para que ellos puedan ocupar quizás esos campos que se están necesitando, porque como lo hablabas ahorita, la juventud está en busca de una identidad, está en busca de espacios sociales, en busca de que se les sea reconocido desde sus derechos, de su parte de sujeto de poder como tal. Pero asimismo tiene que capacitarse, asimismo tiene que formarse como una persona, asimismo tiene que pensar en una sostenibilidad, asimismo tiene que pensar, digamos que en todo eso nos enfocábamos nosotros para construir la política. La política nacional nos habla de tres ejes específicos que trabajaban ellos. Esos tres ejes los trabajaban desde las capacidades que tiene el joven para asumir sus roles como persona, su desarrollo como tal. Hablaba también de la formación y acceso de bienes de servicio público a los cuales tiene acceso el joven y de promover oportunidades económicas, sociales y culturales. Estos tres ejes son los principales, digamos que toda política municipal o departamental se tiene que acoger a la política nacional. Lo que nosotros hicimos en esta política es acoger esos tres ejes, pero ¿desde qué sentido? Hablamos en el primer eje del desarrollo de capacidades para la convivencia y la participación de los jóvenes. Hablamos de las oportunidades efectivas y acceso de bienes públicos y la empleabilidad y el empoderamiento, de poder generar que los jóvenes sean capaces de hacer el empleo, que sean capaces de generar empresas, que sean capaces de sus actividades y sus talentos, traerlos a luz a la sociedad. Jóvenes con disfrute efectivo de libertad y derecho, entonces estamos hablando de todo cómo el joven como sujeto puede aportar a la sociedad. Y uno muy importante que digamos que fue como un desafío, que es la vivencia y la construcción intergeneracional del desarrollo. Somos jóvenes, tenemos identidad, queremos un cambio social, pero ¿cómo le aportamos a la sociedad? Quizás con muchas culturas, con muchos grupos juveniles, con muchas revoluciones juveniles, a través de la historia se ha notado que se quiere esa posición, pero ¿qué estoy haciendo yo como joven para construir la intergeneracionalidad que se está pidiendo? Entonces más o menos ese era el orden que se tenía con cada uno de esos. Claro que cada uno lleva unos programas específicos para trabajar con cada joven.
Por ejemplo, cuando tú mencionabas, Alejandra, la parte de empleabilidad, aquí en el META y específicamente en Villavicencio he conocido el programa de COFREM del primer empleo, en donde los jóvenes van, dejan su hoja de vida, se registran y a través de los convenios que tiene COFREM con diferentes entidades públicas y privadas pueden acceder a un primer empleo con las características de un trabajo con todas sus prestaciones sociales, a diferencia de los otros empleos que nos mencionaba Alejandra, en donde trabajan en la construcción, ve uno a los jóvenes en los lavaderos de carros, en la central de abastos, como coteros. Con estos empleos que se ofrecen a través de estos programas, tienen todas las garantías de seguridad social. Los afilian a su EPS, hacen las cotizaciones respectivas a todo lo que es seguridad social. Y obtienen un salario básico, también dependiendo de la empresa en la cual están. Y obviamente a medida de sus estudios, que los puedan obtener, van incrementando sus posibilidades económicas. Estos programas también se hacen con el fin de empezar a romper ciertas brechas y ciertos círculos en los cuales están inmersos los jóvenes desde sus familias. Normalmente estos programas están enfocados a jóvenes de estratos 1, 2, 3, con, presumo yo, algunos casos excepcionales en estratos 4, que vemos que hoy en día muchos estratos 4 realmente no serían estrato 4 por sus condiciones habitacionales, sus mismas condiciones económicas. Y es una oportunidad que tienen los jóvenes de acceder a este programa. Otro programa que recordé mientras Alejandra hablaba es el programa de Serpilo Paga, en donde se le da la oportunidad a muchos jóvenes de acceder a la educación superior. Ya hemos visto algunos casos de estos jóvenes que han logrado acceder al programa de Serpilo Paga. Incluso he tenido la oportunidad de leer a través del periódico El Tiempo y El Espectador algunos casos de estos jóvenes en donde vienen de regiones muy remotas del país y que, a pesar de que no tienen luz, a pesar de que tienen los mínimos servicios domiciliarios, acceden al estudio, se esfuerzan y logran obtener una beca. Recuerdo el caso de un chico en los fríos de nuestras montañas de Boyacá, en donde él tenía que caminar una hora para llegar a la casa más cercana para poder cargar su celular, que es un Nokia de los pequeñitos, los que conocemos popularmente como panelitas, y tenía su linterna. Mientras él estaba allá, aprovechaba y hacía sus tareas, no tenía ni siquiera taja lápiz, tenía que usar el cuchillo, incluso sus uñas, para sacar la punta del lápiz, y aún así estudiaba. Tenían que recurrir a velas para poder estudiar en las noches en caso de que la batería de su celular se descargase. Y tenía que casi que 2 horas de recorrido ida y 2 horas de regreso a su colegio para poder cumplir. Y eso no lo disminuyó a él en el gusto de estudiar y en querer superarse. Y es un joven que actualmente está estudiando una ingeniería. Y sabemos que las ingenierías son muy complejas y tienen un contenido bastante exigente para los mismos estudiantes, y él se ha logrado mantener a pesar de todos estos orígenes y de sus dificultades. Y su familia es campesina, netamente campesina, y él es el mayor de sus hermanos y está dándoles el ejemplo a sus hermanos de que se pueden lograr las cosas y que se pueden superar. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, los jóvenes que uno les incluso les dice: miren, en tal sitio están buscando para trabajar, no sé qué. Ah, no, yo para allá no voy, eso yo tengo que madrugar mucho, no, eso me queda muy lejos, pero sí pagan bien. Entonces, por un lado, uno tiene las motivaciones de los que sí se comprometen a aprovechar su etapa de la vida, su juventud y todos estos programas para ellos, y de que uno los ve propositivos, y están los que a ratos lo desaniman a uno con esas actitudes.
Pues, profe, digamos que eso es relativo en toda la sociedad. No podemos llegar a juzgar solamente a un grupo de población si no vemos ahí, sea el acceso, sea la oportunidad, pero de cada ser, y lo hablo en general, jóvenes, adultos, niños, está la decisión, el luchar por sus sueños. Es eso. Vemos que los jóvenes son sinónimo de capacidad, de fuerza, de sueños, de metas, de alcanzar cosas, pero pues eso parte también desde el primer sector de la crianza de la persona, que es el sector de la familia. Y pues me acordaba que para poder crear estos programas que se diseñaron, se hubo también que trabajar desde la parte de la política pública de familia en Villavicencio, que estuvo a cargo de la doctora Joana, quien fue la que ejecutó estos programas como tal y los diseñó, y donde llegábamos a un consenso de decir: si queremos dar empleabilidad, ¿por qué no le damos empleabilidad a una familia que tiene una virtud, una labor para hacer algo, y el hijo aporta sus habilidades para que la familia crezca tanto económicamente, crezca socialmente, crezca culturalmente, crezca desde todos los sentidos integrales como tal? Entonces, ver también es eso, ver cómo el joven también tiene que pensar y sentarse un momento: ¿cómo estoy aportando? Recuerdo las palabras de un docente que decía: si un joven es esforzado en su casa, también es esforzado en la sociedad. Si un joven piensa en su papá, en su mamá, en sus hermanos, también va a pensar en la sociedad. Pero cuando solamente se ubican en sus deseos, en sus virtudes, en satisfacerse como persona y como su yo, quizás no está ubicado el querer hacer algo por la sociedad. Y es donde el joven comienza a buscar quién soy, para qué sirvo, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis metas. Entonces partimos en que primeramente el joven se tiene que identificar qué es lo que quiere hacer y ahí sí mismo acogerse y buscar las herramientas que son necesarias. Yo creo que en todo momento hay herramientas y hay oportunidades que se tienen que organizar, que se tienen que buscar, pero digamos que no hay límite, no se limita uno como persona cuando uno quiere hacer las cosas. Creería que podemos diseñar muchos programas, el Estado, el gobierno, tanto instituciones públicas, privadas, pueden diseñar muchos programas para la juventud, pero está en que la población juvenil se apodere de eso y salga a relucir. Todo puede quedar en el papel, todo puede quedar muy escrito.
Y quedar muy bonito.
Y quedar muy bonito y logros, ventajas y qué se quiere llegar y cómo se quiere llegar a lograr. Pero pues si no hay la decisión de una persona como tal asumir ese papel y decir si se puede, probemos ahoritica, ¿qué piensa el joven de la violencia? ¿Qué piensa el joven de la política? ¿Qué piensa el joven de la democracia? Uno se acerca a un joven y le pregunta eso, y como un joven que soy, en una charla de eso, muchos van a decir, no, eso es la política, es solamente plata debajo de la mesa. O no, yo ni voto, porque a mí ni me gusta ir a votar. Entonces es ahí eso, que empezar a empoderar y cambiar esos papeles de esa parte, porque no nos interesamos por el cambio muchas veces, porque digamos que nuestro pasado y nuestras generaciones que ya han pasado vivieron una violencia y un conflicto muy marcado, y nosotros como jóvenes de pronto no las vivimos, pero escuchamos esas historias y de pronto no entendemos qué fue lo que vivieron y sintieron ellos. Entonces es muy difícil a veces lograr como resaltar eso y decir si asumamos que necesitamos un cambio en este momento. Si le preguntamos a un joven qué piensa del conflicto, ellos van a decir, no, eso nunca va a llegar, la paz. Pero es que tenemos que comenzar a hablar de que la paz llega por cada uno de nosotros. Entonces ahí está donde quizás los medios nos han botado muchas cosas también, donde el joven se ha vuelto receptor y apático a muchos temas también.
Sí, ahí es importante lo que tú decías, Alejandra, frente a la labor de la familia. Todos partimos de una historia, y esa historia también implica nuestra propia familia, y es la crianza, desde esa formación que nos brindan en casa también está la motivación a que uno vaya más allá. Cuando una persona puede tener ese privilegio, cuenta con sus papás de que lo motivan, de que esté ahí y de que les ayudan, de que estén pendientes, de que les den las herramientas, a pesar de que de pronto sus padres no lo puedan o no lo pudieron haber logrado en su momento, pero esperan que sus hijos vayan más allá. Y desde la motivación y desde ese acompañamiento también está esa importancia para que los jóvenes se empiecen a interesar por todos estos procesos. Hay en parte cierto desinterés frente a todo esto, es precisamente porque poco conozco mi historia, incluso la historia colombiana. Quien tenemos la oportunidad de conocer esa historia, podemos empezar a pensar y a empezar a tomar decisiones para mejorar.
En eso nos basábamos nosotros, en cómo hacemos para que los jóvenes conozcan su historia y que participen en ella y desarrollen sus capacidades a través de ella. Cómo generamos que el joven sea líder, cómo es que generamos que el joven desarrolle, cómo generar jóvenes que quieran tener una posición, porque hay muchos jóvenes que se interesan también por la política y la democracia. Cómo creamos jóvenes legales y no corruptos, porque es el otro, también tenemos modelos que nos han enseñado a ser corruptos, que nos han enseñado a la trampa, a buscar el beneficio propio. Entonces, ¿cómo generamos así? Entonces hablamos de esas partes, esos programas donde los titulamos, por ejemplo, jóvenes legales y no corruptos, jóvenes líderes y lideresas en la juventud y el desarrollo. Hablábamos de programas de capacitación entre pares juveniles, cómo los mismos jóvenes se pueden capacitar unos con otros a través de sus virtudes, donde hablábamos de cómo llegar a los consejos y asambleas juveniles con enfoque incluyente. Entonces estamos hablando de encerrar todos los jóvenes como tal, hablamos de discapacidad, hablamos de grupos étnicos, hablamos todo lo que genera el enfoque diferencial, tenerlo en cuenta, porque pues esa es otra virtud, es romper paradigmas de que si yo no soy población afrodescendiente, entonces no puedo estar vinculada a este tipo, si yo pertenezco a un grupo indígena, entonces me tienen que sacar de ese lugar. Entonces es como generar ese marco de que somos una sociedad, somos un todo, y podemos pensar en eso como un todo también. Entonces son programas que hablábamos así. Vemos que uno de los aspectos más importantes de pronto es la pobreza que tiene mucha población juvenil. Y digamos que es un límite para que se lleve a cargo muchas cosas. La falta de educación, entonces ahí se nos generan problemas de alta tasa de embarazo de adolescentes, jóvenes en estado de drogadicción, alcoholismo, vicios que tienen los jóvenes como tales. Entonces eso nos genera también que causa de la pobreza que vivimos se ha generado esto. Tanto pobreza como virtudes que no son, digamos, buscando satisfacer otras cosas, el joven se ha enmarcado en esa situación. Entonces es cómo poder prevenir al joven a que caiga en esos lazos y cómo ayudar al que ya está en esos caminos. Hablamos de la población de niñas embarazadas y adolescentes y jóvenes adelantados, que quizás no era un embarazo que estaba planeado como tal, y quizás esa mujer tenía sueños y tiene sueños y metas. ¿Cómo puede seguir luchando por sus sueños y sus metas sabiendo que tiene otro ser al cual tiene que cuidar? Pero es eso, enseñarles de pronto sí, corregir, reflexionar, tomar en vista qué fue lo que hizo y qué no hizo, pero poder cambiar y ser ejemplo para otros jóvenes que no han cometido los mismos errores.
Es contar con diferentes alternativas para sus proyectos de vida, a fin de cuentas. Pensar en que, bueno, lo que tú decías, queda en embarazo. ¿Qué puedo hacer dentro de mi nuevo rol como mamá, de mi nuevo rol como papá? ¿Qué otras opciones también puedo tener? Aunque pensaba algo diferente a cuando no tenía ese bebé. Entonces, es pensar en las diferentes y múltiples opciones con las cuales se cuentan los jóvenes. Vamos a hacer una pausa musical y continuaremos con nuestro tema.
Acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas, con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Bueno, estamos de regreso a nuestro espacio radial. Harold, nos tienes una invitación que hacer a toda nuestra comunidad unimetense.
Así es, Ana Lucía, muchas gracias por permitirme este espacio para dar este mensaje, esta información a toda la comunidad unimetense, a quien se le informa que el programa de Derecho y su semillero de investigaciones por una sociedad igualitaria, liderado por el docente Fernando Hernández López, tiene el gusto de invitar a la comunidad unimetense al primer ciclo paseo nocturno denominado Los Derechos de la Mujer, que se realizará hoy, miércoles 9 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche. El recorrido iniciará frente al Parque Los Fundadores, pasando por el barrio Serramonte, el Anillo Vial, la Coralina, la Vega, el Centro Comercial Viva, la Avenida 40, la Plaza Los Libertadores y terminará en el Parque de los Fundadores. El ciclopaseo cuenta con el apoyo de Bicinavegantes y la Policía Municipal y pretende que la comunidad en general pedalee en la búsqueda de la igualdad de género. Recuerda, la cita es hoy a las 7:30 de la noche frente al Parque Los Fundadores.
Gracias por la invitación, Harold. Esperamos que la comunidad unimetense se pueda vincular a este evento. Continuando con nuestro programa, hay algo importante que podemos hablar frente a la participación de los jóvenes en los diferentes espacios, tales como los consejos de juventudes, las plataformas de juventudes, las asambleas juveniles, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los consejos de juventudes? Son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes. Se hace ante las instituciones públicas a las que pertenecen y desde las cuales se deben canalizar los acuerdos a los que se lleguen por parte de los jóvenes sobre las alternativas de solución a las diferentes necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para el desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y a nivel nacional. También tenemos las plataformas de las juventudes, que son los escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las juventudes de carácter autónomo asesor. Cada ente territorial municipal, distrital y local debe contar con una plataforma, la cual debe estar conformada por un número plural de procesos y prácticas organizativas, así como de espacios de participación de jóvenes. Y tenemos las asambleas juveniles, que son el máximo espacio de consulta del movimiento juvenil del territorio respectivo, es decir, en el municipio, en la localidad, en la ciudad. Y en este tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, ya sean asociadas o no. Estos espacios permiten la participación activa de los jóvenes ante todas las entidades públicas y privadas, desde la manifestación de sus necesidades, de sus intereses, de sus inquietudes y como parte de la construcción de espacios, como nos lo acaba de mencionar Alejandra antes del corte, frente a los espacios de construcción de políticas públicas.
Sí, profe, cuando hablábamos de espacios de construcción de políticas públicas también se hablaba de eso. Digamos que desde la parte nacional, lo había mencionado antes, se habla del programa Colombia Joven, que es un programa que aporta eso, la construcción democrática y política y los espacios inmersos en decisiones que se tomen para la juventud. Entonces es como la participación que se le hace a cualquier joven colombiano que quiera ser parte de Colombia Joven, de los consejos comunales, de los consejos municipales, departamentales como tales, para abrirle esos espacios. Digamos que eso hace parte de la ley 375, de la ley juvenil en Colombia, donde se habla de eso, se habla de hacer espacios de participación, gestionar espacios de participación para este hecho. Pues lo hablábamos, por ejemplo, cuando se socializó el documento, se convocó a las universidades, a la Instituto Sena, colegios también, fundaciones que trabajan en pro de los jóvenes, y vimos que se hizo una convocatoria tan amplia y llegó tan poca población juvenil. Es por eso mismo, entonces es incentivar al joven a que participe en esa parte política y democrática y de participación, donde ellos tengan la voz, tengan el voto y puedan hacer esos cambios que se quieren lograr. Entonces digamos que las leyes, lo que se ha denominado como tal, es importante para los jóvenes. Y hablando también que la Carta Iberoamericana también habla de la juventud como tal, como sujetos de derecho, como sujetos que hacen parte de una sociedad, y que es importante su participación en estos medios y mecanismos de participación. Entonces está claro que no se cierran las puertas para los jóvenes, que no se pide silencio para la juventud, sino se les brinda las herramientas como tal, y está aquí que nosotros lo busquemos. Hablamos de que el joven quiere mostrar su identidad, su cultura, entonces decimos, pero es que a mí no me van a recibir con mi afro, o a mí no me van a recibir con mis tatuajes, a mí no me van a recibir con con todo lo que como jóvenes y sus culturas y sus costumbres lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no apoyamos todo lo que es el patrimonio de nuestras ciudades como jóvenes? Vemos muchos grupos que lo hacen, muchos grupos que salen a las calles a trabajar en pro del medio ambiente, salen a las calles a trabajar en pro de la convivencia social y ciudadana. Hace poco tuve la experiencia de un grupo de jóvenes en la ciudad de Villavicencio, creo que se vio ese movimiento, salían en los semáforos con letreros de si vas a tomar, no manejes, si estás peleando con tu pareja, para un momento y toma 10 minutos, mensajes alusivos a la convivencia ciudadana, no se pase el semáforo en rojo, y frases así como no eres un gato, no tienes 7 vidas, ten cuidado por las vías. Entonces vemos cómo los jóvenes tienen tantas iniciativas y tanta creatividad para trabajar con la población y pueden aportar a la población en el enriquecer los parques, enriquecer y tener también cuidado con eso. Jóvenes que tienen tanto potencial con la tecnología, ¿cómo podemos hacer desde el Estado, desde la parte pública y privada, generar que esos jóvenes puedan desarrollar esas virtudes? Porque ahora vemos, hay mucho parque abandonado porque, digamos, nos enfocamos solamente en las redes sociales, el celular, la tablet y el computador, y el joven no sale ni de su casa porque está ubicado en esos torres. ¿Cómo movilizar a toda la juventud a que trabaje desde un parque? ¿Cómo se hacen unas competencias de juegos de esbos, por ejemplo? ¿Cómo se moviliza que se haga el arte y la cultura del teatro en los parques en la ciudad de Villavicencio? Que digamos que son espacios que se han perdido, uh-huh, porque no ha habido el interés de jóvenes como tales y el interés desde el Estado también. Entonces, por lo menos yo veía esa movilización de jóvenes que se identificaban por un color de camisa, hacían unas coreografías en los semáforos, unos teatros, y he escuchado a varias personas, una vez salieron unos muchachos a hacer esto y esto y esto. Qué bonito es ver que más jóvenes se unan a estos movimientos, uh-huh, y logren ese cambio desde cosas tan mínimas, se pueda lograr los cambios que se están buscando, desde el deporte, desde la cultura, desde cosas que son enfocadas para el desarrollo de la juventud. En el deporte tenemos jóvenes muy destacados acá en la ciudad de Villavicencio, desde el fútbol, desde lo que es la natación, la parte olímpica, jóvenes que se destacan mucho, y el folclore llanero como tal también, jóvenes que se han destacado a nivel nacional por sus habilidades y sus talentos. Entonces es aprovechar, tomar eso bueno y opacar eso malo que se ha generado, quitar como de pronto los jóvenes sinónimo de revolución, de dañar cosas, de no valorar las cosas, sino quitar esa mirada y poner la otra postura.
Es más modificar el concepto de esa revolución, no de pensar en esa revolución como que tengo que ir en contravía de todo porque simplemente no me gusta, sino que esa revolución sea el motor de un cambio. Sí. De que yo estoy pensando algo, sí, puedo no estar de acuerdo, pero ¿qué propongo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué influencia puedo yo llegar a tener? Por eso es que todo lo que hemos venido hablando viene en torno a la concepción de ese joven como motor del cambio social. Porque son personas que, lo decíamos anteriormente, vienen con una historia, pero vienen con una visión hacia el futuro, de qué quiero, que, a dónde puedo llegar yo. Y recordemos que pues nuestra sociedad la integramos cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres, como niños, como adultos, como jóvenes. Y los jóvenes hoy van a estar más adelante en unos 10, 15, 20 años en otra posición. Pero igual, lo que logren en este momento es lo que va a generar un cambio. Por eso es importante que los jóvenes participen, de que ustedes accedan a estos espacios que nos comentaba Alejandra, de salir de las casas, de, sí, muy rico el celular, la tablet, el computador, la música en la casa.
Y muy útil.
Muy útil, sí, pero no es lo único. Entonces, listo, ¿por qué no nos reunimos con los chicos, con mis amigos, al parque, con la tablet y escuchemos música ahí? Montemos una coreografía, salgamos, pero podemos seguir utilizando todas estas herramientas tecnológicas. También la invitación de que sean visibles. Hay muchos jóvenes con muchísimas ideas y maravillosas, pero realmente no están llegando a donde deben llegar, que de alguna forma se reflejó en la construcción de esta política. De si me dicen invitarnos a un colegio, uno se imagina ya la cantidad de estudiantes de grado octavo, noveno, décimo y once. Pero realmente, de acuerdo a la experiencia que nos has contado, pues la participación, no fue lo esperado.
Muy grata. Sí, profe, digamos que no es falta de interés desde los estados y desde la parte institucional, sino es ese empoderamiento personal que cada uno como ser puede tomar y resaltar. Y es pensar como esa parte intergeneracional en la cual estamos ubicados nosotros como seres humanos. La juventud es sinónimo de poder y de querer también como tal. Entonces es eso, se abren las puertas para nosotros como jóvenes, es aprovecharlas, y esa es la invitación que hago hoy, el poder aprovechar cada herramienta que se nos facilita, mucha o poca, creo que son herramientas prácticas. Lo tomo como ejemplo, soy una joven que estoy luchando por alcanzar mis metas y mis sueños como tales, amo la profesión a la cual estoy ubicada, y sé que desde aquí, desde esa profesión, podemos hacer muchas cosas para los jóvenes y para la población como tal. Y entonces es eso, muchos jóvenes dirán, pero es que yo solamente hice un bachillerato, no, ya me toca es de vendedora, de taxista, de lo que el propio rebusque. Pero creo que hay muchas oportunidades, es el querer como tal, querer y conocer. Digo que no es juzgar ni señalar, sino es podemos construir algo excelente.
Es tener esa voluntad de hacer de generar ese cambio y participar de ese cambio. Bueno, esperamos que con esta conversación que hemos tenido en torno a la importancia de los jóvenes, de su participación, de su incidencia en todos los espacios, hayamos generado motivación en cada uno de nuestros oyentes, en cada una de las personas de nuestra comunidad unimetense. Y haciendo eco a toda la participación de nuestros jóvenes, reiteramos la siguiente invitación que nos va a hacer el profesor Harold.
Así es, Ana Lucía, muchísimas gracias. Le recordamos a toda la comunidad que el programa de Derecho y su semillero de investigaciones por una sociedad igualitaria, liderado por el docente Fernando Hernández López, tiene el gusto de invitar a la comunidad unimetense al primer ciclopaseo nocturno denominado Ciclopaseo Nocturno Los Derechos de la Mujer, que se realizará hoy, miércoles 9 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche. El recorrido iniciará frente al Parque de los Fundadores, pasando por el barrio Serramonte, el Anillo Vial, la Coralina, la Vega, el Centro Comercial Viva, la Avenida 40, la Plaza de los Libertadores y terminará en el Parque de los Fundadores. El ciclopaseo cuenta con el apoyo de Bicinavegantes y la Policía Municipal y pretende que la comunidad en general pedalee en la búsqueda de la igualdad de género. Recuerden, la cita es hoy a las 7:30 de la noche frente al Parque de los Fundadores.
Gracias por la invitación, Harold. Y para finalizar, los dejamos acompañados de una canción. Gracias por acompañarnos. Esperamos que nuestras palabras hayan llegado a ustedes y que se motiven realmente los jóvenes de la comunidad unimetense a participar en todos los espacios que ya están abiertos para cada uno de ustedes. Los esperamos en la próxima semana con nuestra próxima emisión de Sujetos de Hechos y Derechos. Gracias por sintonizarnos.
Antes, ahora y siempre contigo, Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el casa pobre, años de aprender.
Música, mejor compañía. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.